en nuestros ojos. Es un cántico y es la expresión de nuestros corazones. Haznos entender tu verdad. Hazlo fácil para el más, para que todos podamos entender, para que no tengamos dificultad en aplicar esto en nuestras vidas, para que seamos enriquecidos al entender tu palabra, podamos crecer en tu gracia y conocimiento. Bendice a cada corazón presente en esta mañana, Señor, y habla y ministra a estos corazones. Y a ti daremos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Estaban discutiendo y contradiciendo, argumentando con el Señor Jesucristo por su predicación. Jesús en el verso 56 dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Y le dijeron: ¿Cómo puede ser? Tú no tienes 50 años. Tú no tienes 50 años. Y dice que has visto a Abraham. Lo que estaban diciendo es, para los judíos, 50 años era cuando el hombre llegaba a madurez completa. Hay una expresión en inglés, vida comienza a los 40. No, los judíos decían vida comienza a los 50. A los 50 el hombre es un hombre completo. De 50 para de en adelante ya van descendiendo. Pero tú apenas tienes, tú no tienes 50 años, tú eres un muchacho todavía. Tenía 32 quizás. 32. Y tú dices que has visto a Abraham. Hizo esta declaración tremenda. Verso 58. De cierto digo, un refrán típico del Señor Jesucristo. Está diciendo, lo que te voy a decir es un hecho. De cierto te digo. Antes que Abraham fuese, antes que Abraham existió, antes que Abraham, estamos hablando cuando el Señor dijo esto, de muchos años, siglos antes. Antes que Abraham fuese, él no dice yo fui, sino yo soy. No digo yo fui antes de Abraham, yo soy. Esto habla de la eternidad de Jesús. Esto indica que Jesús, antes de Abraham, ya era, no fue, sino era. Esto nos habla que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Busquen un momento sus Biblias, Éxodo capítulo 3. El segundo libro de la Biblia, Éxodo, y el tercer capítulo. Del segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 3. Nos habla cuando Dios escogió y llamó a Moisés para ser el instrumento de Dios para librar a Israel de la esclavitud egipcia. Llamó a Moisés. Moisés puso muchas excusas y muchos pretextos porque él no podía. Pero en el verso 11, entonces, capítulo 3, verso 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel, de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: Ve, porque yo seré contigo. Y esto será por señal de que yo te he enviado. Luego que lo hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés, todavía protestando, no, busque otro. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y él respondió Dios a Moisés. Dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Respondió Dios a Moisés, verso 14. Yo soy el que soy. Noten en letras mayúsculas. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. El tema en esta mañana es el gran yo soy. Estamos hablando de Jesús, el yo soy en la Biblia. El nombre de Dios era yo soy. El nombre de Jesús es yo soy. Porque Jesús es Dios. Personas no quieren creer esto porque son incrédulos. Porque no quieren creer lo que la Biblia dice. Y si no creen lo que la Biblia dice, están diciendo que la Biblia contiene errores. Si dicen que la Biblia contiene errores, pues ellos no son salvos, no pueden ser salvos creyendo una Biblia que contenga errores. Vemos aquí que los mismos, volvemos a Juan capítulo 8 y el verso 58. Cuando Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron esto, entendieron que el significado de esto y por eso tomaron piedras para tirarle. Porque se conforma a ellos, ellos entendieron, él estaba diciendo, yo soy Dios. Y tomaron piedras para apedrearlo por, en los ojos de ellos, blasfemia. No era blasfemia, era verdad. Como Jesús, todavía su hora para morir no había llegado, pues no pudieron matarlo. Dice, mas Jesús se encubrió y salió del templo de alguna forma entre toda esa gente, se metió y se salió y no llegaron a apedrearle. Más tarde, viene el momento, su hora ha llegado y se entrega para morir en la cruz de Calvario, pero todavía no. Y hizo varias declaraciones. Jesús es el yo soy. Jesús no es el que yo fui y ni tampoco es el que yo seré. Es el yo soy. El mismo hoy, ayer y por los siglos. Quiero examinar 7 veces, si el tiempo nos da, yo lo dudo, 7 veces que él usó ese término, yo soy, ese es su nombre. Y luego hizo una comparación con algo material o algo que la gente conocía. El capítulo 6 ahora, Juan capítulo 6. El verso 35. Me hace recordar cuando en realidad el Señor puso inquietud en mi corazón para estudiar seriamente la palabra de Dios, no sabiendo que Dios, lo que Dios tenía para mí, pero puso esa tremenda inquietud. Y comencé a estudiar y cogí un curso, y uno de los cursos eran los siete yo soy. Y me llevaba el libro donde quiera que iba, y trabajaba y me llevaba el libro durante la hora de almuerzo. El almuerzo mío era a las 3 de la mañana, yo trabajaba de noche. Entonces me comía el sándwich de chuletas a ese tiempo. Y yo sacaba el libro para estudiar los siete yo soy. Y cuando el día estaba libre, a veces estaba libre durante la semana, yo bajaba, vivíamos en Coney Island, yo bajaba a un parque y me llevaba el libro a estudiar los siete yo soy. Ya ha quedado grabado eso en mi corazón. El primer yo soy que vamos a estudiar, otra vez, no es en el orden cronológico que el Señor lo proclamó, pero es en orden cronológico en cuanto a capítulos que lo vamos a estudiar de esa manera. El verso 35, capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy, dijo Jesús, el pan de vida. Esto lo declaró después del milagro que donde él alimentó a 5,000 usando 2 peces y 5 panes. La gente, el Señor los mandó a sentar. Los discípulos dijeron, primero el Señor dijo a los discípulos que iba a hacer esto, y dije, pero ¿cómo? Si no hay dinero para comprar tanta comida. Y uno dijo, aquí hay un muchacho. Ese es el héroe, uno de los héroes de la Biblia. No se sabe quién fue, pero dio lo que tenía. Y Dios tomó lo que él tenía para obrar ese gran milagro. Y dio los 5 panes y los 2 peces. Y el Señor dijo, manda a la gente a sentarse. El Señor hacía todo ordenadamente. Y después que se sentaron ordenadamente, entonces dio a los discípulos de los 5 panes y los 2 peces. Y comenzó a romper y dar pedazos a la gente de los 5 panes y 2 peces. Y repartieron, y los que querían comer segunda vez les dieron más, y repartieron el pan, los 5 panes y los 2 peces. En la Biblia dice la multiplicación de los panes, no se multiplicaron, no, los 5 panes no se volvieron 500 panes, no, y siguieron siendo 5 panes. El milagro es que rindieron para satisfacer quizás 10,000 personas, contando niños y mujeres. Y después el Señor dijo, manda a recoger lo que sobra. Y sobraron 12 canastas de los 5 panes y 2 peces. Y la gente, solamente buscando lo material, buscando satisfacer, número uno, siguieron tras él. Y después él comenzó a exhortarles. Y habiendo recibido esa gran bendición, habiendo presentado ese gran milagro de que hizo Dios, dicen, danos una señal. Qué ligero nos olvidamos de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Qué ligero se olvidaron de las bendiciones de Dios. Y entonces él hizo una aplicación. Él les habló, siendo judíos ellos. Ellos tenían conocimiento de la experiencia de Israel en el desierto, cuando no tenían qué comer, y Dios mandó otro milagro, pan del cielo, maná se llamaba. Un pan descrito, no se sabe cómo era, pero apenas lo describe en la Biblia su forma, pero cada mañana, al levantarse por la mañana, encontraban esos pancitos en la tierra sobre el rocío, y era siempre suficiente para satisfacer el hambre de todos. Rindió. Y por 40 años, ellos lo único que comían era el maná que Dios mandaba todos los días. Imagínense, 40 años. ¿Qué hay para cocinar hoy, nena? Bueno, tengo maná guisado. Y al otro día, ¿y qué hay? Maná frito, maná picadillo, diferentes formas. Habrán escrito un libro de recetas, maná. ¿Cómo? Y contenía ese maná. Hoy en día, uno va a la tienda a comprar pan, ¿verdad? Y hay pan de trigo, hay pan de papa, hay pan de multigrano, hay pan de más fibra, hay pan, un montón de diferentes panes. No, este es bueno, este es mejor, a mí me gusta este. Pues maná le gustaba a todo el mundo y le caía bien a todo el mundo. El maná tenía toda la fibra, todas las vitaminas, todas las proteínas, todos los carbohidratos, todo necesario para vivir saludablemente. Oye, no, esto es bueno porque te va a hacer, y esto te va. El maná contenía todo esto. Ahí nadie vendía vitaminas. No era necesario. La dieta de maná. Dice, caminando 40 años, nunca se, y con sandalias la gente, nunca se hincharon los pies. Nunca se hincharon los pies. Nadie se enfermó comiendo maná. Fue pan del cielo por 40 años. Y dice el Señor, dice la Biblia, cuando ellos preguntan en el verso 30, le dijeron, ¿qué señal después de ese gran milagro? ¿Qué señal haces para que te veamos y te creamos? ¿Qué obras? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, otra vez, os digo, no os dio Moisés pan del cielo, no fue Moisés que se lo dio, mas Dios, mi Padre. Entonces dice, mi Padre os da, Moisés no lo dio, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Oh, está hablando ahora de pan espiritual, haciendo la comparación con el pan material. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Él era el pan de vida. Y entonces les dijo, para que no tengan duda, yo soy, ahí está, el nombre de Dios. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene. Ahora está diciendo, yo soy. El que cree en mí estará satisfecho. No le faltará. David, el salmista, dijo, yo voy a mi pastor, nada me faltará. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el pan espiritual. Ellos no creyeron esto. Más adelante afirma esto el verso 48. Otra vez dice, de cierto digo, yo soy, otra vez, el pan de vida. Y ese es lo que necesitamos hoy. Cuando yo iba a la escuela, ya hace mucho tiempo de eso, pero todavía me acuerdo, había una clase de biología. Decían, entonces, ingrediente principal para vida saludable era pan. Hoy en día dicen, no comes pan porque te va a poner gordo. No comes pan porque... Pan era y es todavía. A través de todo el mundo, a pesar de los bistecs y las chuletas y de las otras carnes más importantes y más se nutre una persona con pan, si puede vivir, si tuviera que vivir un ingrediente para continuar viviendo saludable, sería el pan y lo es todavía. Oh, la ciencia adelantada, y no, que pan no contiene esto y contiene. El pan es un símbolo a través de todo el mundo. Personas piden pan, pan. Es un símbolo de sostén, sostén. Y dice, yo soy el pan de vida. Está hablando ahora espiritualmente, es decir, salvación del alma es por medio, si tenemos el pan de vida. Nadie puede ser salvo fuera del Señor Jesucristo. Salvación no viene por religión, no viene por tradición. Si no es por medio del Señor Jesucristo, no somos salvos. Debemos de entender esto. No estamos diciendo que los protestantes, que si los bautistas, que si los de este grupo, nada de eso. No importa qué movimiento, qué fe tiene la persona. La única manera de ser salvo es conocer el que es pan de vida. Dice, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La sed espiritual que todo el mundo tiene, la falta de satisfacción, porque hay tantas cosas que el mundo ofrece y la gente siempre está envuelta en esta actividad, en esto, en el otro, horas y horas y horas. Cuando ponen la cabeza en la almohada, saben que hay un vacío en su corazón, no hay satisfacción, saben que no tienen paz, porque no conocen el que es pan, el pan de la vida. Y ese es el que cuando lo conocemos, pues conocemos la paz de Dios. Tenemos seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Tanta gente no quiere hablar de muerte. Muchas iglesias no predican del infierno, no predican de muerte porque se molesta la gente. Y los predicadores se creen, se va a ir a la gente, la gente no vuelve para la iglesia. Pero eso es la realidad. Si tenemos el pan de vida, no tenemos temor de la muerte. Si tenemos el pan de la vida, sabemos dónde vamos a ir cuando viene la muerte. Y estamos seguros y tenemos paz. Sabemos que estamos en las manos de nuestro gran Salvador, todo lo que nos sucede, todo lo que viene en nuestras vidas, Dios está en control de nuestras vidas. Busquen un momento Romanos capítulo 8. No pierden, vamos a seguir en Juan, pero un momento en Romanos capítulo 8. Algunos, y es su opinión solamente, dicen que Romanos es el libro que más se destaca en la palabra. Esa es una opinión y respeto eso, ni voy a argumentar en contra de esto. Romanos es un tremendo libro doctrinal. Y entonces dicen, y bien siendo eso verdad, como algunos dicen, que Romanos es el libro más importante o más destacado en la Biblia. Yo no trato de destacar ningún libro, todos son inspiración de Dios, pero algunos piensan así, está bien. Entonces dicen, como una ciudad de muchos rascacielos, aquí solamente tiene que bajar aquí abajo, mirar dónde están los muelles, vayan de noche y miren la Manhattan, al cruzar el río, una milla allí al frente, iluminada de noche, todos los rascacielos, qué preciosidad, qué cosa, parece un cuadro de una tarjeta postal, y los diferentes rascacielos, altos y altos y altos. Y alguien dijo, Romanos es como un libro de rascacielos, con el rascacielo más alto, siendo el capítulo 8 de Romanos. Y allí, en el capítulo 8, que comienza, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué verso de seguridad el verso 1? ¡Ninguna! Yo cojo la palabra ninguna y digo, ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Esos son los que están en Cristo Jesús, los que caminan conforme al Espíritu, los que son guiados. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, el tal es hijo de Dios. Vamos al verso 14. Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El verso 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es seguridad cristiana, seguridad eterna del creyente. El creyente cuando conoce a Jesús, quien es el pan de vida, en ese momento es bautizado con y en el Espíritu Santo. El momento que conoce el que es pan de vida, el Espíritu Santo viene a morar, y eso es el bautismo del Espíritu Santo, a pesar de lo que otros dicen que es y no lo es. Cuando el Espíritu se sumerge en uno, y nosotros somos colocados, sumergidos dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Toma lugar inmediatamente a una persona creer y recibir a Cristo como Salvador personal. A una persona no sabiendo que está tomando lugar, eso toma lugar. El verso 16, otra vez, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Más adelante, en este rascacielos más alto de todos los rascacielos. Verso 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y está diciendo a la iglesia cristiana en Roma en ese tiempo, que iban a pasar por pruebas. Lo estaba preparando. Y cierto, el emperador Nerón se estaba preparando para perseguir la iglesia y perseguir a los cristianos en ese tiempo. Y se cumplió así. Y le estaba advirtiendo que van a sufrir. Pero lo que van a padecer no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Por qué? Porque conocemos al que es pan de vida. Y verso 28. Verso 28. Un verso que es verdad. Todos los cristianos conocen este verso. Muchos cristianos lo leen y no lo pueden creer y rehúsan aceptarlo. Pero dentro del contexto fue declarado a la iglesia que iba a padecer en ese tiempo, pero es una aplicación general para todos los cristianos también. Y sabemos, Pablo estaba seguro, nos dijo, y pensamos, y deseamos, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos quiénes son los que a Dios aman. Son los que son salvos. Los que son salvos, noten la próxima expresión. Todas las cosas, no algunas de las cosas. Todas las cosas que consideramos buenas, agradables, y las cosas que consideramos malas y desagradables. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y algunos están sentados aquí. Eso es lo que dice ahí, eso es lo que dice el pastor. Pero lo que a mí me está sucediendo ahora en mi vida, no veo nada de bueno en esto. Dios permite. ¿Sabe? Predicadores falsos que abundan hoy, prometiendo solamente bendiciones y prosperidad a todo el mundo, y Dios no quiere que nadie sea pobre, y Dios no quiere que nadie esté enfermo, y Dios quiere que todos seamos ricos y que todos estamos felices. Esos son falsos profetas. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y no debemos de atendernos, debemos de rechazarlos. Rechazarlos completamente. Sonríe, Dios te ama. No, a veces no tengo ganas de sonreírme. Y yo sé que Dios me ama, pero no tengo ganas de reírme. Y dice, todas las cosas le ayudan a bien. En el momento que me atropelló ese carro y estoy con una pierna enganchada en el hospital, y viene el pastor y dice, todas las cosas le ayudan a bien. Uno con la otra pata quiere darle una patada al pastor. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué bien ha salido de esto? Se me murió el hijo. ¿Qué bien hay para esto? El doctor me dijo que tengo cáncer. ¿Qué bien hay para esto? Dice, todas las cosas. ¿Creemos esto? Todas las cosas. Quizás 5 años después. ¿Verdad es? Eso lo que me sucedió me causó buscar a Dios más de cerca. me enseñó a orar, me dio fe y he visto la mano de Dios obrando en mi vida. ¿Cuándo puede decir eso ahora? Eso es desagradable. De todas las cosas, Dios permite. A veces todas las cosas es Dios castigándonos. A veces, porque Dios al que ama castiga. Y somos hijos de Dios y Él ama a todos sus hijos, nos va a castigar. Entonces, yo estoy pasando por una prueba. Cuidado, no es un castigo. Todas las cosas le ayudan a bien. Y recalca Él a los que conforme a propósito son llamados. Esos son los salvados, conforme a propósito de Dios. Fueron llamados, la invitación de Dios, y creyeron. Llegaron a ser los que Dios ama, salvos. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, aquí hay pelea teológica, argumentos que nunca se resuelven. Y uno dice, no, quiere decir que algunos son escogidos antemano, esos son los que antes conoció, y esos son los que predestinó. La palabra predestinación nunca se aplica a salvación o condenación en la Biblia. No hay nadie que está predestinada para ser salva desde antemano escogido. Y tampoco hay personas predestinadas para ir al infierno, seguras que van a ir al infierno. No. Aquí tenemos los que antes conoció. Lo que Dios, quien conoce, él, es como un libro que uno lee, he leído todo el libro, ya sabe lo que va a tomar lugar. Dios sabe los que van a ser salvos. Y Dios sabe los que no van a ser salvos. Pero la salvación es un hecho voluntario de parte del individuo. Ahí está el albedrío libre que muchos no creen. Uno tiene que aceptar, uno tiene que creer para ser salvo. Los que enseñan elección divina dicen, no, están predestinados para ser salvos. Por eso ellos no reparten tratados, por eso no hacen ninguna invitación en su iglesia, por eso no envían misioneros, no hacen nada de eso, no hacen ningún esfuerzo para alcanzar, porque están predestinados y tarde o temprano van a ser salvos. Si hubiera tiempo, no hay tiempo. Yo dije que yo no iba a completar los 7 puntos. Si esta es parte A, a lo mejor solamente voy a quedarme en esta primera sección del mensaje y parte B será la semana que viene y C, D, F, G, H y J. Procuren obtener las próximas ediciones. El tema, el gran yo soy, hoy es parte A. Ya yo sé que no voy a terminar en las 2 horas que me quedan. Sí. Pues dice, los que antes conoció, estos también predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué los predestinó? Y Dios dice aquí, no los predestinó para que fueran salvos, estos son los que ya son salvos. Es como si hubiera una conferencia entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Yo me imagino esto. como tuvieran una reunión, dijeran, vamos a tener un grupo de salvos, esa es la iglesia, un gran grupo de creyentes. ¿Y cómo van a ser? ¿Cómo queremos que sean? Y entonces llegaron al acuerdo. Y esta es mi manera de pensar, pero esa es la verdad. Vamos a predestinar que los salvos sean los salvos. Noten bien, no predestinar que una persona sea salvo, no habla de salvación. Que los salvos sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Que sean como el Hijo. Y eso es en el estado final. Juan dice, en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3, le veremos como Él es y seremos en ese tiempo como Él es. Eso es futuro. Será cumplimiento de esto. Seremos entonces, mientras estamos aquí, no somos como Él es. Somos muy diferentes. Pues nos está formando por medio de tribulaciones y pruebas, a veces dándonos un azote, nos está formando poco a poco. El clímax será cuando estemos con Él glorificados. Entonces ya habrá la obra perfecta. Hecho conforme a la imagen de su Hijo. Seremos como Él es, le veremos como Él es y seremos como Él es en el futuro. ¿Para qué? Él será el primogénito entre muchos hermanos. Él será el modelo para todos los demás, el patrón. Y a estos que predestinó para ser conforme al Hijo, este es el proceso. Este es el proceso. A estos que Él predestinó para que sean hechos conforme al Hijo, estos también llamó, recibieron, escucharon el Evangelio y recibieron la invitación para aceptar a Cristo y voluntariamente respondieron. ¿Ustedes han llamado a alguien y nadie contesta? Cuando predicamos y quien quiere aceptar a Cristo y nadie viene, fueron llamados, pero no aceptaron. Y los que pasan al frente y le levantan la mano y creen, pues aceptaron la invitación. Los que predestinó, estos también comienza con el llamado. Llamó. Y los que llamó, pues cuando aceptaron, fueron justificados. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es el proceso. Y a los que justificó, también glorificó, está dando el plan completo con el final. Todavía somos glorificados ahora posicionalmente, pero en la actualidad no estamos glorificados físicamente, no estamos glorificados, ni estaremos glorificados hasta que estemos con Él. Pero al mismo tiempo, esto habla de proceso de crecimiento espiritual que llamamos santificación. Pues, ¿qué diremos a esto? ¿Quién puede contradecir esto? Si Dios por nosotros, ¿quién por nos? ¿Quién contra nosotros? Nadie puede deshacer lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho Dios por medio del Señor Jesucristo, el cual es el pan de vida. Por eso, ahí es donde tenemos vida espiritual. Otra vez volvemos a la primera declaración del Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Volvemos a Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, venir al Señor es entregarnos. Venir al Señor es creer quién Él es. Es aceptar que Él es el pan de vida. ¿Conoces al Señor de esa manera? Yo hago la pregunta en esta mañana. Muchos han oído, casi todos hemos oído de Jesús. Creemos acerca de Jesús. Creemos que Él hizo esos milagros. Creemos que fue un obrador de milagros. Creemos que fue un gran predicador, un gran maestro. ¿Lo conoces como pan de vida? ¿Te ha dado Él el sostén? ¿Estás satisfecho con el Señor Jesucristo? ¿Te llena? ¿Vas a Él para tu sostén espiritual? ¿Continúas yendo como los judíos hicieron allá en el desierto? Comían todos los días, todo lo que necesitaban. Se saltaban al otro día, otra vez el pan del cielo, otra vez el pan del cielo. Llegó el tiempo. Que el Señor paró el pan del cielo. Y comenzaron a morir los judíos. Pero el conocemos el pan del cielo, no veremos muerte. Muerte significa separación eterna de Dios. Muerte espiritual. Separación eterna de Dios. Estaremos siempre con el Señor. El cuerpo dejará de existir, será puesto en la tumba. Nosotros pasaremos para estar para siempre con el Señor, porque nos llenamos del pan de vida. ¿Puedes decir esto, querido oyente, en esta mañana? ¿Tienes seguridad dónde vas a ir cuando venga la muerte? Y entiende, va a venir la muerte, tarde o temprano. Para algunos viene temprano, para algunos viene tarde, pero para todos llegan. Leí esta semana, una persona murió 110 años. Y yo dije, wow, pero murió. Pero murió. Y hay otros quienes llegan a 100 años y dicen, mira, pero van a morir. Van a morir. No hay una persona que no vaya a morir, a no ser que el Señor venga, a no ser que sea cristiano y el Señor venga. Entonces, el día que tenga lugar la venida del Señor, los muertos en Cristo, los que ya están enterrados, resucitarán, y los que estén vivos en ese momento, juntamente con ellos, serán arrebatados para estar, no pasarán por la muerte. Este falso profeta que está anunciando, que el mundo se va a acabar el 21 de mayo. Me puse a leer, tiene un folleto de 10 o 15 páginas. Y me puse a leer el folleto. Es una cosa decir, está loco el hombre, sin leer lo que está diciendo. Después que leí lo que estaba diciendo, dije, está loco el hombre. ¿Sí? ¿Y cómo llegó al cálculo de que el 21 de mayo del año 2011? Yo nunca fui muy bueno en aritmética y matemática. No como Harry, que es un maestro en matemática, ¿verdad? Yo nunca fui muy bueno en matemática. En aquellos tiempos no habían computadoras y teníamos que aprender las tablas de 2, 3, 6, etc. Bueno, es una mala memoria para mí. Pero él, yo no creo que él estaba muy bien con aritmética tampoco. Y él es más viejo que yo. Yo creo. Y él dijo, volvió atrás al diluvio, Noé. Y él llegó, no sé cómo, pero dijo que el diluvio fue en el año 4990 antes de Cristo. Y entonces volvió al diluvio después que Noé terminó de hacer el arca. Y entonces la Biblia dice, Dios dijo a Noé, entra 7 días antes del diluvio, entra en el arca. 7 días antes. Entonces buscó un verso en la Biblia que dice, un año en los ojos del Señor son un día en los ojos del Señor son 1,000 años. Entonces dijo, esos 7 días son 7,000 años. Entonces él hizo una suma de 4,990 con los 7,000 años y llegó él a la conclusión que iba a ser el año 2011, en el año de nuestro Señor. Después hubo una fórmula complicada para llegar, yo no lo entendí, para llegar al 21 de mayo. Fue un disparate tremendo. Pero repito lo que dije el domingo pasado. En 1994, el mismo hombre predijo que el Señor iba, lo mismo iba a suceder, pero el 30 de septiembre de 1994. Y cuando no sucedió, pues él dijo, mis cálculos fueron equivocados y no vuelvo a predecir la venida del Señor. Ese fue en 94. Esperó casi 20 años para mostrar que todavía no sabía sumar y restar. Llegó otra vez a un disparate. Y sigue insistiendo. La Biblia dice que no, nadie puede saber, pero se puede saber. Está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. El Señor viene. Sí, y solamente estamos mandados a esperar y estar preparados para esa venida. El que dijo, yo soy el pan de vida, un día vendrá. Y todos los que han comido de ese pan, han tomado ese pan, todos los que han creído y tienen la vida espiritual y han sido mantenidos todo este tiempo, a pesar de pruebas y dificultades y tribulaciones y pobreza y riqueza y enfermedad y tempestades en la vida, han sido mantenidos por ese pan de vida. Son los salvos y vendrá por aquellos. Algunos quizás se mueren, algunos estarán vivos, pero por el que es pan de vida. ¿Creemos esto? ¿Esto? Si no lo creemos, vamos a ser condenados. Tú puedes decir, bueno, eso es lo que dice ese hombre, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Otra vez el verso 35, quiero recalcar esto. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá faltas, nunca tendrá necesidades espirituales, él siempre estará firme en el Señor. El que en mí cree no tendrá sed espiritual jamás. Os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Continúa, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, aquí está otra vez la albedrío libre, una persona viene voluntariamente. Al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, no rechaza a ninguna persona. Al que viene al Señor, no importa lo que haya hecho, no importa lo que, quien sea, el Señor no rechaza a ninguna persona. No podemos decir eso de nosotros mismos. Ah, no, no camine con ese. No, yo no quiero saber, no quiero ver con este. Ese no, esa es mala reputación. No, el Señor dice, al que a mí viene no le echo fuera. Si entra un borrachón por la puerta aquí, mujeres deben dejarlo entrar y sentar y escuchar la palabra. Si comienza a desordenar, lo echamos afuera. Pero mientras entra y se sienta, que oiga, quizás acepta al Señor Jesucristo. Y el Señor dice, así oliendo a licor, al que a mí viene, no lo echo fuera. Y entra un drogadicto o alguien con sida. Años atrás, un domingo por la noche, entró un joven con sida. Se conocía en el vecindario. Se sentó en unas bancas aquí. Y los que estaban en las bancas se movieron y cambiaron de asiento. Lo dejaron solos ahí. Predicamos. No recibió, pero si hubiera recibido a Cristo Jesús, hubiera sido salvo, porque al que a mí viene no le echo fuera. Cuando comenzamos el ministerio de hospitales, varias personas se bautizaron en el ministerio de hospitales. Enfermas con diferentes enfermedades contagiosas se bautizaron. Al que a mí viene no le echo fuera. No está mirando nacionalidad, raza, nada. Al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Yo soy el pan de vida. Vida para todo aquel que cree. Vida para cualquier persona quien viene, vida espiritual, vida eterna. Acuerden, puedes comprar, comerte todas las vitaminas y sentirte, mira, yo tengo 90 años y todavía levanto pesas y corro y todo. Está bien. Bien, si lo haces, pero tu vida va a terminar. El que a mí viene no lo echo fuera. El que come el pan de vida tiene vida para siempre. Es vida eterna. Con Cristo Jesús, el cuerpo se va a desgastar, pero el alma es del Señor. Cuando el cuerpo se desgasta y se pone en el hoyo, uno pasa a la presencia del Señor. Yo soy el gran, yo soy al que a mí viene. Y nos mantiene, como mantuvo a Israel el pan por 40 años. Comiendo maná. Ahora toda nuestra vida nos mantiene a nosotros en salud espiritual. Nos mantiene que no vamos a necesitar, que no vamos a padecer, porque Él está con nosotros. Y Dios pues suple todo lo que nos falta conforme a las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida. ¿Has probado el pan de vida, querido oyente? Pues el Señor te llama a tomar el pan y conocer vida permanente, vida sin fin, vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Recíbelo hoy. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos por esta palabra en esta mañana, Señor. Sabemos que tú lo has enviado, Señor, y es para cada uno de nosotros. Pedimos que tú puedas tocar nuestros corazones para que nos movamos a anunciar que Jesús es el pan de vida, que nos demos a ti, que busquemos más de ti, del pan, para más fuerza espiritual. Para a veces nos sentimos débiles y flojos, Señor, y es porque nos hemos alejado de ti. Necesitamos más de ese pan, Señor. Provee ese pan para afirmarnos en tus caminos, Señor. Y quizás alguien aquí no te conoce como el verdadero pan, el pan genuino, el único por medio del cual podemos tener vida eterna. Pedimos que puedas llamar a algunos en esta mañana y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Si hay alguna persona en esta mañana que no ha conocido al Señor Jesucristo como el verdadero pan de vida. El mundo ofrece muchos diferentes panes, pero el verdadero pan es el pan que desciende del cielo. Y Jesucristo descendió del cielo para morir en la cruz del Calvario, para dar vida eterna a todo el que cree en Él. y necesitas el pan de vida para vivir, porque sin el pan de vida estás en muerte espiritual. Muerte espiritual es separación de Dios. Y cuando puedes estar, continúas así y es separación eterna de Dios. Pero Dios, a pesar de que somos pecadores, mandó a su Hijo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree pueda tener vida eterna. Y si alguien aquí todavía no conoce al Señor como su Señor y Salvador, como el pan de su vida, le invitamos a que lo acepte hoy, ponga su fe en Él. Quizás hay alguna persona aquí que quiera en esta mañana indicar que el Señor habló a su corazón y quiere abrir su corazón para conocer a Jesús y recibirlo como pan de vida. En esta mañana, alguna persona quiere ahora, donde está sentado, quiere levantar su mano y bajarla un momento solamente para darnos una indicación. Sí, el Señor me aclaró algo, el Señor me habló en esta mañana. Sí, yo quiero conocer al Señor, yo quiero ese pan de vida, yo quiero esa vida eterna, el perdón de pecados que viene al conocer el que es pan de vida. Quiere ahora mismo levantar su mano un momento para, no estoy pidiendo que se une a nuestra iglesia, sino que ponga su fe en Cristo Jesús y lo reciba y participa del pan de vida. Hay alguien aquí en esta mañana, y quizás algún creyente que dice, yo necesito más de ese pan, y quieren pasar al frente a hablar con el Señor ahora. Alguien que quiera ahora, oh, yo necesito más, necesito, me siento débil, no, estoy sujeto a tentaciones y a pruebas. Dame más de ese pan, dame ese pan. Los judíos dijeron, dame ese pan, pero estaban pensando en el pan material. Querían satisfacer un hambre que tenían, pero necesitamos el pan espiritual, el pan de vida. Decía al Señor, dame, necesito. Reconocemos nuestras flaquezas y nuestras debilidades y que necesitamos más de ese pan de vida. Alguien más quiere pasar ahora. Pasen al frente ahora. Digan al Señor, dame de ese pan, dame más de ese pan. Lléname con ese pan. Lléname con el poder tuyo. El pan que descendió del cielo. No fue Moisés que lo dio a los judíos, fue Dios el Padre. Y Dios el Padre amó tanto al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel, no algunos, no un grupo selecto, todo aquel que en Él cree, no vaya al infierno, no se pierda, sino que pueda tener vida eterna porque por medio del que es pan de vida. ¿Alguna otra persona quiere pasar? Vengan ahora. Yo soy el pan de vida. Gracias, Padre, por visitarnos en esta mañana. Gracias por hablarnos esta palabra tan sencilla que llena nuestros corazones. Gracias por darnos este pan que permanece, este pan que nos sustenta, este pan que necesitamos, este pan que nos fortalece, Señor. Gracias por visitarnos en esta mañana. Bendice a todos estos aquí al frente, Señor, y haz que puedan tomar libremente de ese pan, ser fortalecidos e ir a testificar a otros del pan que viene del cielo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.